Crónica de una muerte anunciada. Así se debe titular la muerte de la vecina Isabel Morales. De paso, aclarar que no es en el Campo Papa donde ocurrió la balacera, fue en el barrio Los Arrayanes. La vecina había salido a comprar. Queremos aclarar que no es solo en el Campo Papa este flagelo, se está extendiendo a los barrios aledaños y hacia la ciudad de Godoy Cruz. Lamentablemente tenemos una policía deficiente, pegan, golpean a los simpatizantes de un partido de fútbol, pero cuando tienen que ser guapo con los delincuentes, corren para otro lugar. Ayer nos levantamos con la noticia que a la Rebeca, otra vecina, la alcanzó una bala en la espalda. Está internada, esto pasó en calle Oceanía y Alpatacal, pero no vimos esta noticia reflejada en ningún medio de comunicación. Estamos angustiados ante esta situación. ¿Lo escuchará algún integrante del gobierno este programa? ¿Cómo se hace para que entre Gendarmería y los presos con prisión domiciliaria que disparan desde el techo donde están reclutados? ¿No deben volver a la cárcel? Dice por acá un amigo oyente que fue la misma que nos ha mandado en más de una oportunidad el audio de cómo se escuchan las balaceras, ¿no? Los disparos. Así que uno de los temas de los que vamos a hablar con Ezequiel Ferreira a esta hora es precisamente de esto que decía, ¿no? De Isabel Morales, que fue otra víctima fatal de las balaceras allí en esa zona de Godoy Cruz. ¿Cómo estás, Ezequiel? Buenos días.
¿Cómo andas, Celia? ¿Todo bien?
Bien, 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 por acá.
Bueno, sí, ese asesinato que ocurrió el fin de semana, una mujer que no tenía nada que ver, Isabel Morales, como bien decís, 63 años, en Oceanía y el Patacala, a ella le dan ahí, eso es entre el barrio Covitedic y el San Vicente, hacia el este del Campo Papa, que lo divide la calle Arturo Ilia. Ahí es donde se ocurre ese tiroteo el fin de semana, y al otro día, excepto el sábado a la madrugada, y el domingo a la madrugada, esta mujer Rebeca, que es alcanzada por un proyectil en la zona de la cintura, que su vida no está en riesgo, pero eso no importa, porque si bien Morales falleció, Morales recibió un balazo en la cabeza y Rebeca, esta chica, también recibe un balazo en la cintura y salva su vida. Son balas que son producto de tiroteos, sí, que son bandas que se vienen peleando, ya le hemos hablado,
sí, sí,
que se vienen peleando desde hace meses en el Campo Papa por la territorialidad y poner los kiosquitos de drogas. Se están peleando por eso. Pero hay que tener paciencia, 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 porque algo va a pasar. No se puede adelantar mucho, pero hay investigaciones en curso, ya lo hemos publicado inclusive. Se designó y lo hemos contado, acá en la radio se designó un fiscal que es Gustavo Pirrello, de homicidios, que está investigando los asesinatos y algunas balaceras, porque acá hay, al menos, Celia, tres organizaciones criminales con integrantes que van desde los 18 o de los 15 a los 25 años, son todos jóvenes, que están armados, que tienen pistolas de grueso calibre, ametralladoras, inclusive FAL, y muchos están con detención domiciliaria, se suben a los techos, empiezan a dispararse, se ven en la calle y se cruzan. Hay integrantes, para que te des una idea, yo no voy a dar identidades por ahora, pero que están en silla de ruedas, producto de haber sido baleados en tiroteos y que ahora salen en silla de ruedas a disparar. Es tremendo lo que está pasando en el Campo Papa, y no es un tiroteo por día, son dos o tres,
claro,
a la tarde, a la noche, a la siesta, no importa. Se escuchan balas que silban, así dicen los vecinos que viven allí, no pueden casi salir a la calle. Morales, cuando sale de su vivienda, que vive en la manzana F del barrio Covitedí, como te dije, sale a comprar un kiosco, hay un chico que está detrás de ella, de 16 años, que iba a comprar también, y había un hombre en esa despensa. Empiezan a escucharse disparos a las 0:24 del sábado, apenas iniciado el sábado, ingresó un llamado a 911 diciendo que había un tiroteo infernal en la zona. Cuando llega la policía se encuentra con esta mujer que había ido a comprar ese kiosco con un balazo en la cabeza.
Ay,
se trabajó muy poquito tiempo en la escena porque se vivieron momentos de tensión, tuvieron que levantar el cuerpo e irse. La mujer fallecida es familiar de los Corso del barrio San Martín. Esto también generó ruido porque creen que pueden venir del barrio San Martín de Ciudad a generar venganza. Hay publicaciones en Facebook que la van a pagar, que se van a vengar. O sea, este asesinato, como otros que hubo en el oeste de Godoy Cruz, se viene algo peor, Celia. O sea que los tiroteos van a continuar.
Vos sabés que, discúlpame, Ezequiel, sí, estuve viendo este fin de semana la serie Griselda, que es la historia de Griselda Blanco, de la narcotraficante. Y yo hacía un paralelo con lo que nos venís contando y venimos sabiendo del oeste de Godoy Cruz, esta guerra por disputarse el negocio, ¿no?, del tráfico de drogas, obviamente que en dimensiones de magnitudes totalmente distintas. Y algo que le pasa a Griselda cuando está por salir de la cárcel después de 7 años, a modo de venganza del grupo que ella le había matado mucha gente, le asesinan los 3 hijos.
Sí.
Y es tremendo, digo, porque he leído algunas cosas que ha hecho, no lo quiero mencionar, pero he hecho el paralelismo con algunas informaciones que he leído acá. Es espeluznante.
Pero digo, es que porque pasa lo mismo,
empieza a crecer, como te decía la otra semana, en cualquier momento esto va ocupando otros espacios. Digo, hablamos del oeste de Godoy Cruz como si fuera, no sé, otra provincia, y segundo, como si esto no pudiera llegar a pasar en cualquier otro barrio.
Pero es que es tremendo. Yo le digo a la gente que no vaya al oeste de Godoy Cruz. Es muy difícil para la gente que vive allí, que vive allí, que es trabajadora.
Pero además, si imagínate, las docentes de la Escuela Pirovano que sí, me han pedido Emaús, protocolo para saber cómo hacer cuando hay tiroteo. Es tremendo.
Bueno,
esto.
En la Escuela Emaús, Pirovano. Yo no los invito a que vayan, pero si pasan, es tremendo. Tremendo el oeste de Godoy Cruz. La cantidad de barrios, las calles cortas, la falta de iluminación, todo lo que es la calle Chuquisaca, es intransitable, genera miedo.
Hay dos departamentos, ¿no? Digo, hay dos Godoy Cruz.
No, es que nosotros, a ver, yo entiendo a la gente que llama a la radio y que se queja, pero lo venimos hablando y lo contamos. Lo que pasa es que nadie escucha, evidentemente, sí. Pero... o algunos pocos están escuchando, pero no le encuentran la vuelta, Celia. Hay algo que está sucediendo. El oeste de Godoy Cruz hace, hoy estamos en el 2024, en el 2012, o sea, hace 12 años, pasó lo mismo. Entre el 2012 y el 2014 pasó exactamente lo mismo con la Jackie y la guerra, Sandra Jacqueline Vargas, y la guerra de bandas que había en el oeste de Godoy Cruz, en el Campo Papa, en la misma base. El Campo Papa es la cuna de la droga del oeste de Godoy Cruz, la cuna del narcomenudeo. Está la línea, hay una zona que se llama la línea, donde las bandas narco van posicionando sus kiosquitos. Y si yo soy dueño de un kiosquito, que responde a un jefe narco más grande, obvio, claro, que me da un poco de droga, cocaína generalmente estirada, de mala calidad, porque ¿quién va a ir a comprar droga ahí? Es de mala calidad, es pésima. Toda la droga es mala, pero esa está estirada y vaya a saber qué le pone, y es peor para el riesgo de la persona. Saben los que venden en los kiosquitos que el de enfrente también está vendiendo y está vendiendo más. Entonces sale y le dispara porque quiere ganar territorio.
Claro.
Esto es una cuestión de nunca acabar. ¿A qué es lo que voy? Que en el 2012 estaba pasando lo mismo con la Jackie. La detuvieron, la condenaron a su familia y ahora están los hijos de ella. Y está el hijo de ella, fue baleado, de la Jackie, fue baleado hace 3 semanas. Y el pibe está internado todavía. O sea, un pibe que tiene 20 años, que se llama Mauro Helve, y que está acusado de ser parte de las bandas, y que en las redes sociales se muestra armado, eso lo publicamos y lo hemos contado. O sea, ¿qué quiere decir todo esto? Que pasó hace 10 años, y ahora quedaron presos ellos, y ahora los hijos están, claro, en el negocio.
Claro.
¿Y qué va a pasar en 10 años más? Van a desarticular los que están ahora, y los hijos de ahora son todos menores. Es muy complicado lo que está pasando en el oeste de Godoy Cruz. No solamente en el oeste de Godoy Cruz, está pasando en Las Heras.
Acá me dice, mira, acaba de llegar un mensajito, dice: buen día, y por Las Heras estamos igual. El Algarrobal, ¿sí?, es tierra de nadie de noche, dice.
Bueno, en la Villa Güemes, en la zona del Algarrobal, uh-huh, hubo tiroteos, muertos, asesinato hace 2 semanas. Lo mismo pasa en Guaymallén.
Qué grave.
En la triple frontera entre Luján, Godoy Cruz y Maipú.
Qué grave.
En los tiroteos. Sí. A veces son constantes en el barrio La Gloria.
Sí.
Hay muertos en el barrio La Gloria, hay detenidos, hay pibes que se muestran armados, lo mismo. Lo que pasa es que es difícil entrar en el Campo Papa, los tiroteos se denuncian al 911. Y te digo porque yo hablo seguido con la gente del Campo Papa. Se denuncian al 911 y muchas veces la policía no va. Te voy a contar un detalle. En el caso del crimen de esta mujer inocente, que fue a comprar, cuando van los policías, ¿sabés quién les entregó las vainas servidas? Una vecina. Una vecina se puso a recolectar las vainas servidas y le entregó 19 vainas a la policía. Estos son los tiroteos que hay, mire. O sea, están juntando la gente, los vecinos.
Desesperada.
Levantan
la
las vainas.
Claro.
Está cansada.
Desesperada, porque
está
aparte
cansada.
No puede seguir viviendo en ese lugar, es tremendo. Y es su casa, es su lugar, es su espacio, es su barrio, es tremendo esto.
Celia, conozco bien la situación, hablo con la gente, te estoy contando detalles que ni han trascendido, que ni han trascendido, pero eso que te digo, y después del asesinato de Morales, la familia se peleó con la policía, fue tremendo lo que pasó el sábado durante la madrugada.
Tremendo,
y están buscando justicia, y anda a encontrarlos ahora. Murió una mujer hace una semana en el barrio San Martín, Victoria Cañizares, después de ser baleada hace 4 meses. Uh-huh. Y no tenía nada que ver, salió a fijarse que creía que era fuego artificial, y sí. Le dieron un balazo en el estómago,
sí.
Y se murió 4 meses después. ¿Quién? ¿Vos, sí. yo, te crees que van a encontrar al autor? ¿Cómo haces para encontrar al autor? El problema es general, esa es la inseguridad que Tremendo. Yo digo que existe, y que muchos sí. no quieren reconocer como que son peleas entre bandas, es un problema entre ellos.
Son hechos de inseguridad, yo también coincido con vos, Ezequiel.
Pero es inseguridad a full.
Totalmente. Bueno, y rápidamente,
sí, perdón.
Allanan a un preso, escuchen esta porque es una cosa increíble, sí. ¿no? Digo, está preso el allanado.
Sí, mira, hace un par de años, el año pasado, una fiscal comenzó a ser escrachada en las redes sociales, algo que hablé con vos en su momento sí. también, y es bastante interesante, no la quiero hacer larga. Pero la fiscal que estaba al frente de violencia de género, de la unidad fiscal de violencia de género, era Daniela Chaler, ahora jefa de abuso sexual. Fue escrachada, era escrachada con... Le escrachaban en Facebook, su Instagram, sus datos personales, Will, DNI, datos de los hijos. Todo por Facebook, por los internos que estaban liderando esa movida a través de un abogado de que estaban presos injustamente uh-huh, por falta de prueba en causas de violencia de género. ¿Te acordás que lo hablamos?
Sí,
que yo decía... que era peligroso sí. darle repercusión sí. o información o espacio a estos tipos que venían denunciando que estaban presos injustamente por causa de violencia de género. Después la procuración salió a desmentirlo y decir que solamente el 7% de las denuncias por violencia de género estaban presos, que no eran que estaban presos injustamente, y que la mayoría de los presos que están en la cárcel por violencia de género es porque son reincidentes, casi el 60%. O sea, si vos sos reincidente, te tienen que ir a la causa. Claro. Pero más allá de las estadísticas, porque se notaba que era una movida justamente fomentada desde la cárcel, había un interno venezolano detenido por abuso sexual contra sus dos hijastras y también por violencia de género contra la madre de esas criaturas, que se llama Ernesto Luis Millán García, uno de los líderes de esa rebelión que sostenían que estaba acusado injustamente por violencia de género, que era el que empezó a amenazar a la fiscal, que justamente era la jefa de la unidad fiscal de violencia de género. Bueno, hubo una investigación detrás de todo esto, y el fin de semana lo allanaron al interno, le secuestraron teléfonos porque confirmaron que era él el que cambiaba los teléfonos, el que utilizaba los chips, los diferentes chips para hacer las publicaciones en Facebook y así demás. ¿Qué quiere decir con esto? Que puede ser imputado en las próximas horas y que los scratches tenían todo un trasfondo y que tenía todo que ver, y lo digo entre comillas, con estas detenciones injustas que estaban denunciando algunos presos de violencia de género. Hay que tener cuidado con el tema de violencia de género porque si se pide, se dice que están acusados por falta de pruebas o lo que sea, muchas veces terminan liberados y nos enteramos que un femicida sí. ya había sido denunciado y liberado por la justicia.
Exacto.
Bueno, entonces hay que analizar todo en un combo
sí.
y esto es un paso importante porque no solamente se está atacando un funcionario de la justicia, no es hacer defensa de él, sino que los escraches a veces son peligrosos, pero es la gente que tiene que impartir justicia y está bueno a veces confiar en la justicia porque hay mucha gente detenida, en este caso de violencia de género, que tiene que estar en la cárcel.
Ezequiel Ferreira, muchísimas gracias.
Gracias.
Que anden bien, hasta luego.
Un abrazo enorme, hasta luego.